Hugo García Robles, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien, qué gusto encontrarme contigo.
Para mí lo mismo, digo, y qué alegría ver aquí al formidable tipo que es Echegaray, Alfredito, ¿eh? Qué maravilla.
Sí, señor, qué historia esta,
qué historia, ¿no? qué empuje además.
Sí, señor.
Hay que pelear con las barbaridades a veces, ¿eh? Que es dura tarea, ¿eh?
Y a veces ir remar contra el Estado es dura, ¿eh?
Cuando se burlaban de Franklin, según leí, de pronto es una anécdota, un invento, pero bueno, estaba ensayando el pararrayos o el paraguas, creo que el paraguas. Entonces se burlaban de él y dijo una frase histórica: es más fácil defenderse de la inclemencia del tiempo que de la estupidez de los humanos, ¿eh? Y es verdad, ¿eh?
Sí, será.
Bien, entonces, ¿qué tenemos hoy? Mira, me gustaría volver sobre algo que hace mucho que no digo nada, pero que hoy estuve allí y la verdad que se me refrescó la memoria, a pesar que voy muy a menudo, comí con Arocha. Yo te lo he recomendado ya, Maldonado y Jackson. Maldonado y Jackson, su bar.
Su bar.
Su bar es un lugar único. Primero porque es un bar con luz y una estupenda cocinera, su esposo Pepe, que está en la caja, que es el gallego que tiene allí 30 y pico de años. Y todo lo que hace en materia de comida es perfecto, todo. Ya llames milanesa, en invierno mondongo, lentejas, pollo a la plancha, carne a la plancha. Pascualina, ni hablar, yo no la hago más, la compro allí, punto. Y qué tamaños, además, porque la pascualina compro una y comemos dos personas. La parto a la mitad y le pongo una ensalada al lado y cené.
Uh-huh. Y ¿qué tipo de pascualina es la?
La pascualina es una masa hojaldrada que tiene dentro acelga salteadita, huevo duro, cebolla con la salte, con la salteado de la y mucho queso rallado, que da un sabor, y quizás un toquecito, una moscada, punto. Pascualina, nada más. Lo hacen perfecto, es decir, el hojaldrado es muy bueno, el relleno tiene mucho sabor, porque claro, se nota la presencia del parmigiano tipo parmesano rallado, que levanta el sabor.
¿La comes fría o caliente la pascualina?
Generalmente la puedo comer perfectamente fría. La prefiero fría, te diría yo. Yo la prefiero fría. Pero si está tibia, no me molesta. Claro, si llegas a la hora que recién salió, te la dan tibia, pero además hay que llamar por teléfono. Anótenlo, 419-8827, porque el sábado fui y a las 10 de la mañana ya no había más.
Oh.
Porque la gente que se va para afuera lleva tempranito y se la llevan. 3, 4, 5, una fuente entera se la llevan. Además, como hacen la comida para el día, yo voy, cuando quiero comer de todo, llego allí 12, 12 y media. Si no, además no tengo sitio, o bien ya no hay lo que quiero. Y llamo y reservo. Llamo antes. No el lugar, no te reservan lugar porque se llena siempre. Entonces,
pero sí la comida.
Sí la comida, claro. Guárdeme dos pascualinas, guárdeme una, guárdeme cuatro. Bien.
¿Y qué comiste?
Hoy comí. Un tomate alejo. Siempre todo es perfecto. Tomate en un punto perfecto, ni verde ni maduro, perfecto. Comí eso y lo acompañé con una omelette de jamón y queso, de un tamaño que me costó terminarla, no sé cuántos huevos tenía, pero era enorme. Y jamón, y queso. Todos los ingredientes son de primera, entonces no es secreto.
Estuve... ¿Y el omelette seco?
No, jugosito, babés, perfecto, va, no tiene reproche. Todavía he estado el lunes con mi hijo y compartimos un pastel de carne con puré de papas. La mitad para cada uno, y nos costó terminarlo, porque no los tamaños son para comer un solo plato y con generosidad. Entonces, si tú quieres comer algo, es decir, una entrada y un principal, tienes que comer el principal dividido, o llevártelo, la mitad. No puedes con ello, te lo digo, y yo no soy un tipo que coma poco, ¿no? Más bien lo contrario. Pero es así. Hoy me comí con Arocha, y Arocha se llevó la mitad de la tortilla de papas que pidió, no la pudo terminar. Había comido algo antes, medio pastel de espinaca y queso, también comió la mitad, la otra mitad no la pidió, de manera que quedó en la cocina, pero la tortilla de papa, huevo y cebolla, tortilla española, se tuvo que llevar la mitad, no la pudo terminar. Y Arocha es otro que también es un buen diente. Bien, bueno, ese es un lugar así, y además los precios son así, son absolutamente baratos.
Y calidad constante.
Calidad constante, y como digo, en invierno, voy en invierno a profeso a comer allí, mondongo o lentejas, porque son y como lo harías tú en tu casa si sabes algo. Y cantidades industriales, es decir, son platos que desbordan, que sacian, es decir, no se puede pedir dos cosas, hay que pedir una. Tiene una selección de vinos que está bien.
¿Y con estos platos que algún blanco quizá?
No, perdón, yo no tomamos agua mineral hoy, mediodía trabajo, en fin. Hay Para estos platos, bueno, yo qué sé, yo a la pajolina yo le pondría un blanco o un rosado, porque es un sabor rosadito, intenso, pero no es carne. Entonces, hay rosados buenos, hay rosados fantásticos. A veces me dicen rosado no es vino, siempre digo lo mismo yo.
¿Por qué han tenido tan mala prensa el rosado?
Porque el rosado fue un vino en una época, hay todavía un vino masivo, que es un vino dulce, y como digo yo siempre, yo lo que es dulce, con eso tapan defectos, con azúcar hasta la aspirina es rica. Entonces puedes tomarla, eso sí, sí. ¿Por qué el champagne brut, el más seco, es el más caro? Porque es el que se hace con el vino que no tuvo defectos. Cuando hay azúcar reductor, cuando hay azúcar, que puede venir de la uva, puede venir de la, del, ¿cómo se llama? Chaptalización, agregarle azúcar de caña, que está permitido en ciertos casos, ese endulzado disimula defectos, tapa defectos, ¿no? Si hay algo amargo, desaparece, en fin. Los defectos pueden desaparecer con el azúcar. Entonces, los productos secos en materia de vinos son los que no tienen defectos, son mejor calidad, y por eso son más caros. Entonces, el rosado fue un vino dulce durante mucho tiempo, y ahora, en cambio, por el contrario, hay vinos rosados secos, y yo siempre lo repito, mil veces lo diré, que en España, país de tintos, yo pagaba el rosado en un año, el rosado del Rioja Marqués de Murrieta, más caro que el tinto, por algo era. Pero el rosado, España tiene buenos rosados, además. Los rosados navarros, por ejemplo, Marqués de Tiebas, es un país donde hay buenos rosados, y hay una tradición del vino rosado en algunos lugares. País de blancos y de tinto, Galicia los blancos, Albariño, por ejemplo, es el rey de los blancos españoles. Torres en Cataluña tiene también blancos y tiene rosado, el rosado de casta. Yo comí con Miguel Torres, me acuerdo, en Caracas, un día hizo unos langostinos al ajillo, hizo una demostración de sus vinos y puso con los langostinos al ajillo su rosado. El rosado, la marca comercial era de casta. No sé con qué uva lo hacía, era un rosado. Hice un comentario, estaba sentado frente a él. Dice, ¿no te gusta? No me entendió. No, al contrario. Dime si este vino no es para este. Este es el vino para este plato. El otro día, hace poco, la primera martes pasó, me preguntaron qué vino para un salmón. ¿Te acuerdas que hablé de un rosado?
Sí.
Langostino rosado. No rechazo que un blanco puede irle bien, según qué blanco. Pero un rosado le va a ir siempre muy bien. Y es un vino, perdón, insisto, los rosados de buena calidad, hay tempranillos rosados, hay los rosados en champagne, son vinos espectaculares, son rosados de champagne, champagne blanco o rosado, no hay tinto en champagne.
Bien, Hugo, hacemos una breve pausa aquí, enseguida retomamos. Hugo, hay un par de oyentes, Eduardo de Malvin, Richard también, que preguntan por su bar.
Sí, en la esquina de Maldonado y Jackson, no hay otro lugar allí, exactamente en la esquina Maldonado y Jackson. Teléfono 419-8827. Hago la recomendación a los amigos que llaman, llamada que por supuesto agradezco, que traten de llegar tempranito, que llamen para que les guarden la pascualina o algún plato de ellos, que los que probé, porque si no se termina. Producen lo del mes, lo del día. No hay para el día siguiente, no hay nada.
Se hace de vuelta. Juan de Pando dice, Hugo, que a él le gusta la pascualina con un poquito de azúcar por arriba.
Puede ser. Yo muy a menudo cuando yo hago algún horneado con hojaldre o con pasta, le pongo un poquito de azúcar y me gusta, hasta el carré de cerdo me gusta a mí terminarlo con la parte que le dejo un poco de grasa. Cuando se dobla esa grasita, ponerle un poco de azúcar para que quede agridulce. Es como la técnica de quemar con azúcar el jamón. Eso se hace. El jamón con hierro caliente se quema, se le pone un poco de jerez, se quema y queda, cambia, es jamón glaseado, jamón glacé. Eso lo recuerdo, hacía mi padre, bueno, me acuerdo.
Mira. Hugo, hoy el presidente de la República estuvo al mediodía en Durazno, en la base aérea, compartiendo la mesa con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y también con 350 oficiales, todos comensales, al mediodía, y comieron locro.
Bueno, me parece bien, en primer lugar me parece que es una comida criolla y además me parece bien que es la comida de olla. Imposible hacer comida, por ejemplo, carne asada, para como pasó hace poco en el Conrad,
que hicieron, es verdad, en la reunión de justamente con los empresarios.
Cuando hay un casamiento siempre aconsejo lo mismo y la gente, por eso siempre hay tanto comida guisada, es decir, trocito de pollo, trocito de carne con salsa. ¿Por qué? Porque es la única manera que estén todos contentos. ¿Cuál es el punto que quiere cada persona en la carne? ¿Muy hecha, poco hecha? Bueno, carne asada es imposible hacerla para cuatro personas, ya es difícil. Cada uno quiere un punto. Imagínate para cientos.
Sí, 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 sí.
Entonces, en este caso. Loco es un plato criollo, en la Argentina por supuesto también lo tiene. Es una comida de olla guisada donde hay fundamentalmente locro, chocro, es decir, tiene maíz, tiene la mazorca. La mazorca en trozos, de manera que hay que después desgranarlo en el plato, ¿no? También se puede poner desgranado, pero lo original es como comer el asado con cuero afeitado. El original lleva el pelo, ¿no? De pronto se puede vestir de otra manera.
No me afeite el asado con cuero.
No me afeite el asado con cuero, claro. ¿Quién te decía eso?
No, imagino que había.
No, al, por supuesto.
Y acá el choclo, que digamos tipo como en ruedita.
Claro, en trozos, y además lleva, por supuesto, carne y seguramente papas. Queda algo caldoso, es un guisado. Rico, ni que hablar, y que es un plato que ya con este clima otoñal de menos de 30 grados se puede comer. Uh-huh. Pero pues claro, es verdad que esos platos populares se comen todo el año. Reciente decía fuera de micrófono que he visto comer porotos en Venezuela y en México todo el año. Nosotros reservamos los porgranos para el invierno, pero allí lenteja, poroto negro, que es el típico del norte del Caribe, de Venezuela, México, etcétera. Los frijoles de México, el caraota de Venezuela, son porotos negros, que es el de Brasil también, ¿no? La feijoada. Y son platos populares de todo el año. Ahí no hay la distinción del cambio de clima, ¿no?
Claro. Y no hay problema.
La
gente vive tranquila.
En lugar de pan, arroz. Uh-huh. Acompañando.
Bueno, ese es otro tema. ¿Cómo acompañar el sustituto de nuestro pan?
Sí. Bueno, yo viví en Venezuela cuando todo era maíz, es decir, había lugares, había ayacas, que eran la pasta, esa harina pan, es una harina blanca, de maíz blanca, no es amarillenta, no es una, para entender, una polenta blanca, y se envuelve en chala, lo que es humita, envuelta en chala con forma de huso, las desenvolvías de la chala, estaba allí una pasta sólida, como si fuera un puré compacto, que era harina de maíz.
Claro. ¿Y la cocinan con la chala puesta?
Por supuesto. Le ponen una bandita de goma en lugar de atarla con un hilo, mejor la bandita de goma en lugar de un hilo, y claro, se hierve y queda cocido, ¿no?
Claro. Vi en Paraguay.
Había lugares, perdón, sí. donde no había pan. Los planes criollos no tenían pan, tenían eso, y no tenían pan. Que es lo que hubo siempre en Venezuela, que es un país donde la presencia indígena fue muy fuerte. Hay mucho maíz. El plato nacional, que es, aparte de la feijoada, aparte de la el guiso de poroto negro, que se llama pabellón, que se llama así en Venezuela, el guiso de poroto negro, que es como la feijoada brasileña, se llama pabellón en Venezuela, y se sirve con arroz blanco. No había pan.
En Paraguay vi que, de forma bastante extendida, en sustitución del pan, la mandioca.
Sí. Mandioca o casabe. En Venezuela hay casabe también, que es lo mismo. Casabe. Estoy leyendo un Bernal Díaz del Castillo y allí aparece el casabe. Que es por supuesto, y está en los pomas de Ayala, también lo cita. Es la mandioca, que es una raíz que hay que trabajarla, porque tiene un contenido venenoso que se quita. El budare es en Venezuela la plancha, que tiene otro nombre, creo que en México, no sé cómo se llama, pero es una losa volcánica, de piedra volcánica, que se calienta, donde se asan las tostillas de casabe o de maíz, de los dos lugares, de las dos materias, se hace sobre ese instrumento.
Directamente.
Sí, y el cebocán es el aparato, una especie de funda tejida, donde se pone la raíz del casabe. Y se agita, se hace una especie de centrifugado que le quita lo que tiene de dañino, de venenoso.
Y está pronto para comer.
Está pronto para trabajar y hacer Ahí como queda, hacen una especie de galletitas, para entendernos, delgaditas, muy porosas, porque queda la masa del casabe una vez cocido, queda como un pan con muchos ojos, muy crocante. Uh-huh. Que recuerdo que los cocineros franceses que llegaban a Caracas en bandadas, porque en ese momento los petrodólares, Dios mío, dólares de 40 dólares el barril nada más, y era una fortuna. Uh-huh. Y estaban encantados con el casabe como soporte de patés y de otras preparaciones, en lugar del pan, la tostada habitual, ¿no?
La novedad. Bien, Hugo, nos quedamos aquí.
¿Cómo no? Quedamos así hasta el martes próximo.
Hasta el próximo martes, muchas gracias.